Regreso con nuestro invitado del día de hoy, que es Mauricio Bravo. Él es vicedecano de Educación de la Universidad del Desarrollo. Antes de ir a comerciales, estábamos hablando de los graves episodios, ¿no es cierto?, de violencia en liceos emblemáticos. Te quiero preguntar, Mauricio, ¿es un problema a tu juicio puntual de algunos establecimientos o refleja una crisis más profunda de convivencia escolar?
Bueno, hemos reportado en la Superintendencia de Educación un aumento importante de denuncias por convivencia escolar o violencia escolar. Por lo tanto, uno podría decir que hay ciertos niveles de o que es más bien un problema estructural que está en todo el sistema educativo. Ahora, en los liceos emblemáticos ocurre algo que unos niveles de violencia mucho más altos de lo que ocurre en cualquier otro establecimiento escolar. Por lo tanto, es un problema bien, bien específico que ocurre en este tipo de liceos, porque además hay una variable que no está tal vez en los otros establecimientos escolares, que es la politización de los conflictos. En los otros colegios hay problemas de violencia escolar, de bullying, etcétera, pero lo que vemos en los liceos emblemáticos es una profunda politización al interior de los establecimientos escolares que hacen que esta violencia sea mucho más fuerte.
¿Sientes tú, Mauricio, que se ha debilitado la autoridad dentro de los colegios?
Sí, efectivamente, eso es lo que uno puede prever, que efectivamente se ha ido perdiendo autoridad de los directivos y de los docentes, y es un problema estructural, un problema sistémico. Incluso los mismos padres y apoderados a veces denostan o cuestionan o critican las decisiones que toman los profesores y van un poco a denunciar a la Superintendencia de Educación cuando una decisión no les parece la adecuada. Por otra parte, también los directores se quedan con falta de apoyo institucional o normativo. Si bien existe una ley, por ejemplo, la ley Aula Segura, que los directores le entrega atribuciones para poder hacer un proceso de investigación respecto de un conflicto escolar y poder resolver inclusive la expulsión de ese estudiante, lo que termina ocurriendo es que el apoderado va a la Superintendencia de Educación o va a los tribunales y se revierte la decisión. Y el director entonces, que había decidido expulsar al estudiante, tiene que reincorporar a ese estudiante al establecimiento con todo lo que eso implica desde el punto de vista de la convivencia escolar. Por lo tanto, efectivamente, hay un debilitamiento de la autoridad escolar.
Ahora, ¿qué rol crees tú cumplen las familias en este escenario de violencia escolar?
En general, las familias, entre más grandes son los estudiantes, más se desentienden del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus propios hijos o hijas. Entonces, o se desentiende, o algunos padres, inclusive hemos visto en distintos medios, que justifican la violencia como una medida de poder resolver ciertos temas que pueden válidamente reclamar a los estudiantes. Entonces, cuando eso ocurre, cuando la familia se desentiende o justifica la violencia, entonces el sistema escolar queda sin piso. La educación debe entenderse siempre como una tarea compartida, donde hay una alianza con la familia. Cuando eso se rompe, es mucho más difícil resolver un problema como este.
Por supuesto. Ahora, desde el Estado, ¿las herramientas actuales entonces no son suficientes para enfrentar esta situación, Mauricio?
No hay suficientes diagnósticos todavía para poder entender mejor el fenómeno que ocurre respecto de la violencia escolar, pero además, como comentaba recién, faltan decisiones claras y coherentes para poder efectivamente apoyar a los directores, a los profesores, cuando ocurre este tipo de episodios.
Ahora, a tu juicio, ¿qué medidas urgentes se deberían tomar para garantizar espacios seguros, ¿no es cierto?, de aprendizaje?
Bueno, primero que, antes que todo, restituir la autoridad, volver a incluso que la familia y la sociedad en general le vuelva a dar la autoridad al docente y al directivo en cada uno de los establecimientos escolares. Por otra parte, hay que fortalecer los equipos de convivencia, de apoyo psicosocial en las escuelas. Tienen que existir psicólogos, trabajadoras sociales, entre otros profesionales que puedan apoyar efectivamente la convivencia escolar que ocurre al interior de los centros educativos. Y establecer sin duda la seguridad como una condición básica para el aprendizaje. Si no hay seguridad, si no hay convivencia escolar, es muy difícil que se puedan adquirir aprendizajes significativos.
Mauricio, hablemos de la Sala Cuna Universal. El proyecto de Sala Cuna Universal ha sido muy comentado. ¿Qué relevancia tiene desde el punto de vista educativo a tu juicio?
Mira, Antes que responder la pregunta, es súper importante dejar en evidencia que si queremos reducir las brechas de aprendizaje que hemos comentado anteriormente,
sí,
la clave, según toda la evidencia nacional e internacional, está en la educación inicial. Es decir, si nosotros invertimos fuertemente en educación parvularia, en los primeros años de los estudiantes, de los niños, las brechas de aprendizaje, incluso en términos de habilidades socioemocionales, se reducen de forma muy relevante. Por lo tanto, cualquier política que vaya orientada a aumentar la cobertura y la calidad de la educación inicial o la educación parvularia, me parece que va a ir siempre por el camino correcto. Chile ha invertido mucho en educación, pero principalmente en educación superior, y hemos dejado de lado la educación inicial, y hay un error muy importante desde el punto de vista de la política pública.
Bueno, eso es muy importante, eso que estás diciendo,
¿eh? Efectivamente. Entonces, dicho eso, es probable que esta sea una de las políticas con mayor potencial transformador. O sea, si lo hacemos bien, la sala de cuna universal puede ser una política muy transformadora respecto de las trayectorias educativas de los futuros escolares de nuestro país. Pero para eso, ¿cierto?, tenemos que hacerlo con bastante responsabilidad.
Ahora, ¿está el país preparado, Mauricio, para avanzar en esta política en términos de calidad y también de cobertura?
Mira, el principal problema es que las familias no valoran la educación parvularia. Cuando uno les pregunta por qué no envía a su hijo a la educación parvularia, la respuesta es porque lo cuidan en la casa. Cuando te responden eso, quiere decir que el papá está entendiendo que la educación parvularia es una guardería. Solamente cuidan al niño. Lo que están totalmente errados, porque la educación parvularia es un nivel educativo con un currículum nacional que en donde los niños van a aprender y adquirir ciertas competencias, habilidades, tanto de aprendizaje como de desarrollo socioemocional. Por lo tanto, primero tenemos que nosotros como sociedad entender el potencial que tiene la educación parvularia para nuestros hijos e hijas, y mientras eso no pase, va a ser muy difícil que el país esté preparado. ¿Qué tenemos que hacer, creo yo, en ese sentido? Mucha difusión, campañas de publicidad para poder relevar la importancia que tiene la educación parvularia. Si las familias entendieran eso, que su niño va a adquirir va a tener una mejor trayectoria educativa en la básica, en la media y en la educación superior, si es que asiste a la educación parvularia de calidad, creo que sería un cambio importante para que el país esté preparado para una política como esta.
Por supuesto. Ahora, ¿cómo se evita, Mauricio, que la sala cuna sea solo una solución laboral y no un espacio educativo real?
Claro, hay que definir estándares pedagógicos claros. O sea, tiene que haber un currículum sumamente claro respecto de qué es lo que uno va a ir a aprender mientras está en la sala cuna. Porque una cosa es que te cuiden cuando eres muy pequeño, pero en el cuidado también está, a través del juego, por ejemplo, se aprende un montón de distintas cosas. Y no estamos hablando de aprender de historia necesariamente, ¿cierto? Sino que aprender cosas más básicas, desde la socialización que requiere cualquier persona, hasta reconocer los colores, ¿cierto? Algunos números, cosas básicas, ¿cierto? Por lo tanto, esto debe tener un estándar pedagógico claro. Tiene que haber gente que esté formada para poder atender a estos estudiantes. O sea, tiene que haber educadoras de párvulos con formación especializada y con una supervisión y acompañamiento efectivo para que se logren los aprendizajes que se espera de este nivel educativo. Solo para ser como reiterativo, la sala cuna no es una guardería, es educación inicial.
Ahora, ¿qué impacto, Mauricio, podría tener esta medida en la equidad y en el desarrollo de la primera infancia, a tu juicio?
Mira, si lo hacemos bien, con altos estándares de calidad, puede ser enorme. Nosotros en el mundo, los niños nacen en igualdad de condiciones, independientemente del nivel socioeconómico. Si yo nací en un nivel socioeconómico alto o bajo, nacemos en promedio todos con el mismo nivel de inteligencia. ¿Qué es lo que empezó a ocurrir en los primeros 2 años? Que unos empiezan a tener mayor estimulación temprana, y porque van a jardín infantil, por ejemplo, o porque tienen una familia con alto capital cultural que es capaz de entregar esas habilidades o esas competencias a sus hijos. Y por otro lado tenemos estudiantes que, o niños que no asisten a la educación parvularia o no son estimulados tempranamente en sus casas, y a partir de los 2 años empezamos a ver como un niño que había nacido con el mismo nivel de inteligencia empieza a quedar rezagado respecto de otro, porque uno recibió educación parvularia de calidad y otro no. Entonces, si nosotros logramos que más niños accedan a la educación parvularia, pero a una educación parvularia de calidad, lo que vamos a hacer es que se van a reducir las brechas cognitivas y socioemocionales que hasta el día de hoy no hemos podido resolver.
¿Tú, Mauricio, crees que el debate educacional en Chile está demasiado concentrado en lo legislativo y poco en lo pedagógico?
Efectivamente, hemos estado mucho tiempo conversando y dando vueltas respecto de muchos cambios en el sistema escolar. Por ejemplo, hemos tenido la ley de inclusión, la ley de los nuevos servicios de educación pública, por ejemplo, la ley de carrera docente. Hemos estado, la verdad, con una gran cantidad de reformas y nuevas leyes, pero no estamos poniendo el foco en la sala de clases, en lo que está ocurriendo ahí. Y ahí es donde está el principal error que hemos cometido como sistema, en dejar de mirar la sala de clases como el foco principal.
¿Qué tan determinante es hoy la formación y el apoyo a los profesores para enfrentar los problemas de convivencia escolar?
Eso es súper importante, porque la formación inicial docente también está altamente exigida por distintas con distintas competencias o habilidades que tienen que tener los profesores. Por una parte, tienen que saber de convivencia escolar, de desarrollo socioemocional, de las asignaturas que tienen que enseñar. Hoy día están fuertemente demandados por el auge de las tecnologías, de la inteligencia artificial. Entonces, este profesor tiene que hacer muchas cosas, tiene que saber de muchas cosas para poder ser un buen profesor, y dentro de esas está efectivamente la convivencia escolar. Y las universidades tenemos que trabajar fuertemente en entregar esas herramientas para que el futuro profesor pueda manejar la convivencia escolar al interior de la sala de clase, pero también en la relación que tiene con sus pares y con los padres y apoderados.
Ahora, en tu opinión, Mauricio, ¿qué rol juegan las universidades en la discusión pública sobre educación, más allá de formar profesionales?
Yo creo que las universidades estamos mandatadas a ser instituciones que tengan un rol clave en el diseño de políticas educativas, por ejemplo, en este caso. Y para eso tenemos que generar más investigación, más evidencia que nos permita tomar mejores decisiones. Lo que no puede ocurrir es que las decisiones legislativas se tomen por intuición y no basadas en los datos, en la evidencia. Y las universidades lo que podemos hacer es entregar mayor evidencia para tomar mejores decisiones respecto de qué es lo que mejor impacta para poder obtener aprendizajes de mejor calidad, con mayor equidad, con mayor justicia social.
Mauricio, ¿sientes tú que falta una mirada de largo plazo en las políticas educativas o seguimos reaccionando a la contingencia?
Sí, falta una mirada de largo plazo a nivel de políticas educativas. Tenemos que pensar que una política pública en educación, al menos debiésemos esperar unos 12, 13, 14 años para ver el impacto que tuvo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver una corte completa, desde que entró a kinder o pre-kinder hasta que sale de cuarto medio, para poder ver, por ejemplo, si los SLEP efectivamente van a tener mejores resultados. Uno puede ver resultados intermedios o procesuales, pero en definitiva el impacto real lo vamos a ver 3 o 14 años después. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no esperamos 14 años, sino que durante todo este tiempo empezamos a cambiar cosas, a modificar, y eso también tiene un efecto negativo en el aprendizaje.
Ahora, si tú tuvieras que priorizar una sola medida que pudiera generar un impacto real en educación en los próximos años, ¿cuál sería y por qué?
Mira, toda la evidencia dice que al interior de la escuela el factor que más impacta en los aprendizajes es el profesor. Y nosotros hemos dejado de lado al profesor. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Darle más estatus, más reconocimiento a la profesión, mejor formación, mejores condiciones laborales. Cuando un profesor es de calidad, el alumno va a aprender. va a lograr reducir sus brechas de aprendizaje. Pero para eso tenemos que invertir fuertemente en la formación docente, no solamente en la formación inicial, sino también en la formación continua. ¿Qué hacemos con ese profesor que ya egresó y está en la sala de clase? ¿Cómo lo vamos formando, actualizando, lo vamos especializando? Y en Chile hemos dejado a esta persona que es tan relevante, la hemos dejado de lado desde el punto de vista de la política pública.
Mauricio, después de tantos años estudiando educación, ¿hay algo que hoy te sorprenda más que antes del sistema educativo chileno?
Yo creo que lo relevante, un poco lo que hemos ido conversando a través de la entrevista, respecto de que nuestro sistema educativo chileno es un buen sistema, ¿no? Hemos estado también mucho tiempo haciendo una gran cantidad de transformaciones porque hemos sido muy autocríticos respecto de nuestro sistema escolar. Y si bien tenemos muchos desafíos todavía, tenemos muchas cosas que hacer, nuestro sistema educativo no es el peor del mundo. De hecho lideramos en Latinoamérica como uno de los mejores sistemas educativos. Si bien estamos bajo el promedio de la OCDE, por lo tanto tenemos un desafío en ese sentido, creo que podemos ir avanzando, que tenemos la capacidad de avanzar, pero para eso tenemos que dejar de pensar en reformas estructurales y empezar a fijarnos más en las reformas que impactan directamente en la sala de clase.
Mauricio, si tú pudieras volver al colegio, ¿qué ramo crees que hoy sería más desafiante para ti?
Yo creo que tenemos que preocuparnos de la formación ciudadana, sin duda. Porque es altamente importante que los estudiantes tengan una formación cívica, una formación ciudadana para que se puedan insertar efectivamente en la sociedad. Entonces yo te diría que todo lo que tenga que ver con habilidades de formación ciudadana son altamente relevantes para el futuro, por una parte, y por la otra, todo lo que tenga que ver con habilidades tecnológicas, la ciudadanía digital, como se llama hoy en día, porque estamos profundamente tecnologizados. Todos a través de alguna inteligencia artificial, a través de internet, de alguna herramienta tecnológica, y los estudiantes tenemos que tener esa capacidad para poder insertarnos mejor en este nuevo mundo digital.
Bueno, a propósito de eso, del nuevo mundo digital y de tu experiencia, ¿tú crees que ha sido muy beneficioso para los alumnos y para las universidades todas estas nuevas tecnologías?
Mira, si se hace bien, con responsabilidad y con ética, creo que siempre va a ser positivo. El auge de la inteligencia artificial al principio nos generó mucho temor de qué es lo que iba a ocurrir, pero hoy en día hemos ido aprendiendo cada vez más de qué es la inteligencia artificial, cómo se puede utilizar al servicio de los aprendizajes, y esa es la clave. ¿Cómo hacemos que este tipo de herramientas digitales sea un apoyo al aprendizaje y no que reste al aprendizaje? Y el gran desafío está ahí, en cómo logramos que los profesores adquieran estas herramientas para poder enseñársela a sus estudiantes, pero también junto con eso es muy importante toda la responsabilidad y la ética que tenemos que tener todos, adultos y escolares, respecto del uso de la inteligencia artificial.
Sí, eso es un temazo. Lo otro, ¿hay alguna idea instalada sobre educación que a tu juicio esté completamente sobrevalorada?
No, yo creo que creo que a propósito de lo que hablábamos al principio sobre el sistema de admisión escolar, se ha sobrevalorado esto de que no vaya a sonar mal, pero esto de que la inclusión a toda costa es mejor como para obtener aprendizaje significativo. Y si bien es cierto que la inclusión aporta, tenemos que hacer una inclusión de verdad. Hoy día lo que estamos haciendo en nuestro sistema es que haciendo que todos ingresen a los colegios, pero no estamos entregándole a cada uno el tipo de educación que requiere. Por lo tanto, estamos integrando, pero no estamos incluyendo. Entonces, una cosa que tenemos que entender es que tenemos que incluir, pero tenemos que incluir de tal manera que sea responsable. Es decir, el colegio debe contar, por ejemplo, si un niño tiene una ceguera, tiene que contar con un profesor que pueda trabajar con él, que tenga las competencias para poder trabajar con él, por ejemplo. Entonces, no es solo integrar por integrar, sino que es valorar la inclusión desde una manera muy responsable.
Ahora, si tuvieras que explicarle el estado de la educación chilena a alguien de otro país en una frase, ¿qué le dirías, Mauricio?
Yo le diría que Chile es un sistema que ha ido avanzando, pero que los últimos 10 años nos estancamos porque empezamos a mirar la estructura del sistema más que el foco en la sala de clase, y que tenemos todas las condiciones para poder avanzar en la medida que logremos poner el foco en los profesores, en su formación inicial, en su formación docente, en las tecnologías, en la formación ciudadana. Creo que la clave de nuestro sistema educativo es que nos vamos por ese camino.
Para terminar, Mauricio, ¿qué mensaje le darías hoy a padres, profesores y estudiantes que miran con preocupación, ¿no es cierto?, al escenario educacional en nuestro país?
Yo les diría que la educación chilena necesita menos consignas y más evidencia, menos improvisación y más responsabilidad compartida entre la familia y la escuela. Porque en definitiva no hay soluciones mágicas, pero sí hay caminos que son posibles si volvemos a poner el foco en el aprendizaje, en la convivencia escolar, en el desarrollo socioemocional. Si logramos cambiar el debate a esos factores clave, creo que nosotros tenemos un muy buen futuro como sistema educativo.
Y por último, ¿qué se está haciendo bien hoy a tu juicio en educación, Mauricio?
Yo creo que una de las leyes importantes que se han promulgado en el último tiempo es la de carrera docente, porque se ha preocupado de mejorar las condiciones de formación y las condiciones laborales de los futuros profesores. Y creo que eso es una política que, si bien es insuficiente y todavía hay muchos desafíos en ese camino, creo que va por el camino correcto.
Mauricio Bravo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Muchas gracias, Carmencita, a ti por la invitación.